Yo tengo cangrejos un poco para todo.
El cangrejo sale a pasear.
Análisis.
Quiere recorrer el mundo y nadie lo va a parar.
Territorio Cangrejo.
La reaccionaria propuesta del PAN y Circo para aquietar los descontentos del pueblo no fueron suficientes para que se acepte la alianza entre viejas y nuevas oligarquías. Esta es la idea central con la que comienza el artículo escrito por Atilio Borón sobre las protestas en Brasil. Atilio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien. ¿Qué tal? Gracias, Flavia. ¿Cómo vas?
Muy bien. Muchos piensan y proponen o quieren imponer la idea de que las protestas son por el aumento en el transporte. ¿Qué esconde esta idea por detrás? ¿Cómo se puede analizar lo que está pasando estos días en Brasil?
Mira, lo que esconde es una tentativa de evitar analizar o poner de relieve los problemas de fondo, los problemas reales que aunque se enfrenta hoy el proyecto petista después de más de 10 años de gestión. Entonces aparecen algunas versiones, ¿verdad? Por ejemplo, en el día de ayer se publicaron en Página 12 tres notas, una de las cuales planteaba el tema de que, bueno, era una cuestión de la juventud, ¿no? Es el texto de Mir Sader que dice los muchachos vienen o algo así, como si esto fuera un tema, digamos, de los jóvenes en Brasil que de repente ingresan a la política, lo cual revela, digamos, una tentativa de minimizar los alcances reales que tiene este problema. Este problema, por empezar, viene de muy lejos. Contrariamente a lo que la gente piensa, este movimiento de el transporte barato o gratuito tiene por lo menos 10 años de antigüedad en Brasil. Este movimiento empezó hace mucho tiempo en Recife, siguió en Porto Alegre, o sea, en Campinas. Es muy antiguo. ¿Por qué estalla ahora? Bueno, porque hacen eclosión una combinación de factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el calamitoso estado del transporte público, lo cual es real, el alto costo, inclusive para Brasil, hay una estimación que yo pongo ahí en mi nota, en donde se dice que el 27% de lo que una persona que gana el salario mínimo necesita disponer para viajar a su trabajo, ida y vuelta en San Pablo. Entonces, te das cuenta que alguien que gana el salario mínimo, que tiene que pagar más de la cuarta parte simplemente para ir a trabajar, está con un problema muy serio. Y una parte importante de la población económicamente activa en Brasil gana entre uno y dos salarios mínimos. Con lo cual, el tema de la carestía del transporte es un dato muy fuerte. Pero eso se combina con un estado calamitoso de la salud pública, con una educación muy clasista y racista que condena a los chicos de los barrios pobres, incluso de las familias de clase media baja, a no poder llegar a la universidad, o si lo hacen, hacerlo en una universidad privada con un costo muy caro y de menor prestigio que la universidad pública. Paradojalmente, a la universidad pública en Brasil, por ejemplo, a la Universidad de San Pablo, que es la más importante en ese país, o a la Universidad de Campinas, llegan los chicos que tienen una buena educación primaria y secundaria, es decir, que fueron a escuelas privadas, particulares, y para ellos sí, después la educación es gratuita cuando llegan a la universidad. Pero para los chicos pobres todo lo contrario. Entonces sumemos ese tema y sumemos a lo que ha sido, a mi juicio, una provocación absurda de parte del gobierno de Brasil, que incurrió en los enormes gastos de organizar la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos, que suman una friolera de miles de millones de dólares. Se calcula no más que para los juegos, para la Copa del Mundo, el presupuesto que se aprobó para la Copa del Mundo es de 13.600 millones de dólares. Te das cuenta que eso equivale a más que el programa de Bolsa Familia para todo un año. Entonces, cuando la gente necesita más recursos, ve que estos recursos se dirigen a obras, digamos, espectaculares, faraónicas, como dicen en Brasil, pero que no redundan en una mejoría de las condiciones de vida de la gente, y por lo tanto la gente salió a protestar.
Algunas de las características que planteabas vos recién era en relación a la juventud. Otra de las cosas que se ha dicho es que era una movilización de carácter caótico, de falta de liderazgo, también la ausencia de un proyecto político de recambio, como forma de justificar que no tienen una fuerza real las movilizaciones y protestas que se están desarrollando a lo largo y ancho de Brasil. ¿Qué respuesta se le puede dar a esto?
Bueno, mira, que las manifestaciones fueron espontáneas, que fueron caóticas, que no hay liderazgo, es real. Pero eso, digamos, no significa que no tenga fuerza. Tanto es así que fíjate que la presidenta Dilma Rousseff acaba de anunciar esta tarde, hace pocas horas, que va a haber un referéndum que se va a someter a la población, en donde se consideren algunas reformas de carácter constitucional y algunas que tienen que ver con políticas públicas en relación al sistema, a ver si se va a un sistema de medicina socializada, un sistema de transporte público único, eliminando los prestadores privados. O sea, la movilización tuvo una fuerza enorme, porque además, si esto seguía, la posibilidad de que el Dilma Rousseff continuara en el poder iban a verse claramente recortadas. Nunca en la historia brasileña se produjo una manifestación que tuvo lugar en más de 100 ciudades. Esto no se conoce en Brasil. Acá en la Argentina nos parece lo más normal del mundo, pero estamos hablando de un país en donde nunca, por ejemplo, hubo una huelga general nacional. En la historia brasileña, digamos, esto lo he comprobado yo haciendo investigaciones y hablando con dirigentes sindicales, nunca se pudo hacer un paro nacional general en la historia de Brasil. De manera tal que contra ese telón de fondo, cuando vos ponés más de 100 ciudades movilizadas y en algunas con enfrentamientos muy violentos con la policía, estamos hablando de la emergencia de un fenómeno completamente nuevo en Brasil, y eso es lo que hizo que Dilma Rousseff diera marcha atrás. Primero los prefectos, revolviendo a los precios anteriores del sistema de transporte, en el caso de San Pablo fue muy evidente, y en segundo lugar, tratando de convocar, vamos a ver cómo lo hace, cuáles son las preguntas del referéndum, todo lo demás, pero un referéndum muy importante llamado a cambiar un poco la estructura política y a mejorar la falta absoluta de representación que tienen los partidos políticos en Brasil.
¿Cuál es la salida que se puede pensar, o al menos cuál es tu propuesta?
Mirá, yo creo que las salidas son muy acotadas, porque Brasil es un estado que se encuentra profundamente endeudado. La deuda pública que tiene el estado brasileño equivale a casi el 48% del presupuesto federal, lo cual es una locura, ¿no es cierto? 48% para el pago de los intereses de la deuda, contra 3.9% para salud, 3.2% para educación. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que este estado sobregiró su endeudamiento, pero al hacerlo no lo hizo inocentemente, porque favoreció a los capitalistas privados, que son los prestamistas del gobierno brasileño. O sea, el mismo Lula lo declaró, por eso digo, no es acá una acusación que yo haga por producto de una inquina contra el gobierno de Lula del PT, pero el mismo Lula lo ha declarado más de una vez, diciendo lo siguiente: como nunca en la historia brasileña los banqueros ganaron tanto dinero como durante mi gobierno. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno se extiende en sus gastos, no hace una reforma tributaria para cobrar dinero a las grandes empresas, a los grandes conglomerados económicos, los sectores más ricos, y por lo tanto vive endeudándose. Ahora, en este momento el endeudamiento de Brasil equivale a una proporción fenomenal del presupuesto público, y por lo tanto cada vez es más difícil de poder hacer políticas públicas. ¿De dónde va a sacar Dilma Rousseff ese dinero ahora? Va a ser una gran incógnita. Creo que su única alternativa es orientarse por una política de izquierda, una política muy agresiva en materia de reforma tributaria. Vamos a ver si ella tiene la disposición de ánimo, si tiene la fuerza política, si tiene el acompañamiento de los partidos que componen la coalición gobernante, en donde el PT gobierna junto a un grupo de partidos muy reaccionarios, Flavia. Ahí el sector, por ejemplo, de los llamados evangélicos, que controlan una parte muy importante de la bancada brasileña, es un partido realmente reaccionario. No te digo en materia de derechos sexuales y reproductivos, ni hablar, aborto, pero por supuesto ni se les ocurre, matrimonio igualitario lo mismo, ley de prensa no quieren saber nada. Entonces ella va a tener que romper esa alianza, y si no la rompe, el curso de los acontecimientos en Brasil se orienta hacia un creciente nivel de ingobernabilidad al estilo de los que conoció la Argentina o los que conoció en su momento Bolivia o Ecuador, en donde masas desorganizadas anómica, salen a la calle, no tienen un proyecto, pero voltean un gobierno.
Atilio, te agradecemos muchísimo toda esta información, tu análisis, tus reflexiones, y te mandamos un gran abrazo.
Otro para ustedes. Gracias, Flavia. Buenas noches.